Bienvenidos a un nuevo programa de XHAVA I, la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales de habla hispana, donde damos voz al talento. Debates, entrevistas, webinars y análisis de papers técnicos. Conéctate a la nueva realidad X.
Artificial intelligence research is now progressing rapidly. Recent landmarks such as self-driving cars, a computer winning at Jeopardy, and a digital personal assistant, Siri, Google Now, and Cortana, are merely symptoms of an IT arms race. A race fueled by unprecedented investments, and building on an increasingly mature, theoretical foundation. Such achievements will probably pale against what the coming decades will bring. The potential benefits are huge. Everything that civilization has to offer is a product of human intelligence. We cannot predict what we might achieve when this intelligence is amplified by the tools AI may provide. But the eradication of war, disease, and poverty would be high on anyone's list. Success in creating AI would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last, unless we learn how to avoid the risks. As Irving Good realized in 1965, machines with superhuman intelligence could repeatedly improve their design even further, triggering what Werner Vint called a singularity. One can imagine such technology outsmarting financial markets, out-inventing human researchers, out-manipulating human leaders, and potentially subduing us with weapons we cannot even understand. Whereas the short-term impact of AI depends on who controls it, the long-term impact depends on whether it can be controlled at all. In short, the advent of superintelligent AI would be either the best or the worst thing ever to happen to humanity, so we should plan ahead.
AI to improve our lives, our societies, and the world is immense, and we think that Professor Hawking agreed. As he put it, we cannot predict what we might achieve when our own minds are amplified by AI. I think this amplification is in its very early stages. It is going to surprise, hopefully, all of us. He went on to say, perhaps with the tools of this technological revolution, we'll be able to undo some of the damage done to the world by the last one, industrialization. We will aim to finally eradicate disease and poverty. Every aspect of our lives will be transformed. At OpenAI, we're very inspired by this outlook. We know that to achieve this future, we must build, release, and use AI safely. We must do what we can to prepare for its impacts and play our part in helping our society and government prepare as well. So that's why we at OpenAI strive to research, develop, and release cutting-edge AI technology, as well as tools and best practices for safe, aligned AI. I would like to tell the story of how OpenAI began. And I hope this will be some inspiration for all of you that go through hard times and failures with whatever you try on next. You sometimes do get out the other side. In 2015, 8 years ago, I co-founded OpenAI with my colleagues. We started as a nonprofit with the mission of creating artificial general intelligence that benefits all of humanity. At the time, AGI was considered like a bad word to say, and we were sort of laughed at by all serious professors in the field. Professor Hawking would not have, but the rest of them. And people doubted the vision. They labeled it a wild goose chase, and there was a lot of skepticism and raised eyebrows with good reason. We were saying that we were going to try to do something audacious that probably wasn't going to work, and we didn't know how we were going to do it. We just thought we would try to figure it out. But we were fueled by this vision. Like many Silicon Valley startups, our first office was an apartment with no air conditioning. In those early years, we hit many roadblocks. We stumbled. We had trouble making progress. We were discouraged. Not very much was working. In 2017, I watched Professor Hawking say at the Web Summit conference, "I'm an optimist, and I believe we can create AI for the good of the world, that it can work in harmony with us. We simply need to be aware of the dangers, identify them, employ the best possible practice and management, and prepare for its consequences well in advance." I'm an optimist too, and this inspired all of us. This came at a dark time. Fast forward a year to 2018, we introduced the very first GPT, GPT-1. Looking back, it was really not very good. It could barely do anything at all. It got very little notice. The paper got rejected from conferences, all of that. But we believed that if we continued to scale it, scale data and scale compute, we could create more and more capable systems. And we started to work on the scaling laws. At that same time, we started doing the math on how much all of this was going to cost. And we realized that it was going to be very, very expensive to make AGI. So we created a cap profit subsidiary that is governed still by our nonprofit today. We limit financial returns to employees and investors, and we return future profits above that limit to our public charity. This corporate structure lets us secure necessary capital for compute and talent, and it also lets us put our mission ahead of profits. So this scaling formula worked. In 2019, we introduced GPT-2. In 2020, we followed it with GPT-3. ChatGPT was released in 2022, and GPT-4 in 2023. When we put out ChatGPT, we weren't sure how much people were going to care. We called it a low-key research preview, and that's what most of us believed would happen. It's now used by hundreds of millions of people around the world, less than 1 year later. Maybe more importantly than that, it's shifting perceptions about what AI is, what AI will be. But it's not merely enough to develop more capable systems. In keeping with our mission, we've made them safer and more aligned. We have more work to do. We believe that learning from and responding to feedback from society, from everyone, is a critical component of building safe AI systems over time. Through our alignment and safety techniques, we've been able to instill human values into our models. This is something that many people, myself included, thought might be much harder than it has so far turned out to be. We conduct rigorous testing, we engage external experts for feedback, we build and reinforce safety monitoring systems, and we provide resources to help people use our technology responsibly. All of that said, we recognize that there are huge risks and potential downsides to AI. In this field, unlike any other I know, you have to balance these huge risks to enjoy these tremendous upsides. They really go together. In that same keynote address from 2017, Professor Hawking said, "AI could be the worst invention in the history of our civilization."
I'm by no means an expert in the field of AI, so like completely correct me if I'm wrong, but as I understand it, the largest leap forward in the past like decade in terms of getting to something that looks like an AGI is like large language models like ChatGPT and whatever the other companies are doing or whatever. But I've honestly, like playing around with it myself, I found it to, like you said, there are obvious faults that make it seem like it's not really an AGI, even though it is quite impressive. And so I'm just wondering, do you think that the step forward to getting to an AGI is to just kind of like continue min-maxing large language models, or is there another breakthrough that we haven't really found yet to really get to something that could actually be called a general intelligence?
I think we need another breakthrough. I think we can push on large language models quite a lot, and we should, and we will do that. You know, we can take our current, the hill that we're on, and keep climbing it, and like the peak of that is still pretty far away. But within reason, I mean, you know, if you push that super, super far, maybe all this other stuff emerges. But within reason, I don't think that will do something that I view as critical to an AGI. To stick with that example from earlier in the evening in physics, and let's use the word superintelligence now. If a superintelligence can't discover novel physics, I don't think it's a superintelligence. And training on the data of what, you know, teaching it to like clone the behavior of humans and human text, that I don't think that's going to get there. And so there's this question, which has been debated in the field for a long time, of what do we have to do in addition to a language model to make a system that can go discover new physics? And that'll be our next quest. That is a great thing to end it on. How do you think about the future? Future of the partnership or future of AI or whatever?
Yeah, there...
Anything you want.
That's there are a couple of things for me that I think are going to be very, very key for us, right? One is I just described how the systems that are needed as you aggressively push forward on your roadmap requires us to be on the top of our game, and we intend fully to commit ourselves deeply to making sure you all, as builders of these foundation models, have not only the best systems for training and inference, but the most compute so that you can keep pushing forward on the frontiers, because I think that's the way we're going to make progress. The second thing I think both of us care about, in fact, quite frankly, the thing that excited both sides to come together is your mission and our mission. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. And to me, ultimately, AI is only going to be useful if it truly does empower, right? I mean, I saw the video you played earlier. I mean, that was fantastic to see hear those voices describe what AI meant for them and what they were able to achieve. So ultimately, it's about being able to get the benefits of AI broadly disseminated to everyone, I think, is going to be the goal for us. And then the last thing is, of course, we're very grounded in the fact that safety matters, and safety is not something that you'd care about later, but it's something we do shift left on, and we're very, very focused on that with you all.
Great. Well, I think we have the best partnership in tech. I'm excited for us to build AGI together.
No, I'm really excited. Have a fantastic
thank you very much for coming.
Thank you so much.
See ya. We do all of this because we believe that AI is going to be a technological and societal revolution. It will change the world in many ways. And we're happy to get to work on something that will empower all of you to build so much for all of us. We talked about earlier how if you give people better tools, they can change the world. We believe that AI will be about individual empowerment and agency at a scale that we've never seen before. And that will elevate humanity to a scale that we've never seen before either. We'll be able to do more, to create more, and to have more. As intelligence gets integrated everywhere, we will all have superpowers on demand. We're excited to see what you all will do with this technology and to discover the new future that we're all going to architect together. We hope that you'll come back next year. What we launched today is going to look very quaint relative to what we're busy creating for you now. Thank you for all that you do. Thank you for coming here today.
Sam Altman, CEO de OpenAI, despedido. Sam Altman, despedido de forma fulminante. Sam Altman a la calle un viernes por la noche. La bomba en el mundo de la inteligencia artificial y en el mundo en general sucedió ayer y está corriendo como la pólvora. Hemos parado cualquier tipo de contenido y hemos decidido estudiar esta noticia, sus reacciones, sus consecuencias, sus causas, pues muy al estilo X-Hub, ¿no? No con un programa o con un post, con un análisis de 5 minutos, sino en nuestro estilo vamos a analizar en profundidad qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha pasado, de dónde viene todo esto. Hemos escuchado a Stephen Hawking unas declaraciones sobre cómo la inteligencia artificial puede ser nuestro gran descubrimiento o el último evento en la historia de la humanidad, cómo puede ser algo muy positivo, pero puede ser algo muy negativo. Ya Hawking reflejaba pues esa polaridad que estamos viviendo en el mundo de la inteligencia artificial, la comunidad de la inteligencia artificial, sobre el peligro y las posibilidades, ¿no? Como siempre os he dicho, y habéis podido ver, los que no hayáis podido verlo, en la serie Alter Ego de Radio Televisión Española Play, que lo podéis buscar, ya está disponible mi intervención. El gran peligro para mí es que el ser humano no aproveche la oportunidad que supone la inteligencia artificial. No estamos ante una nueva revolución tecnológica. Es una nueva era, y ante una nueva era que va a suponer grandes cambios, vamos a encontrar opositores y evidentemente gente que apueste por el cambio a ciegas. Quizá la mejor elección sea un equilibrio. Evidentemente innovar y avanzar, pero siempre intentándolo hacerlo de la forma más correcta posible, de la forma más segura, pero estamos en un entorno imprevisible, donde no se pueden controlar todas las variables y a todos los protagonistas. Y el despido fulminante de Sam Altman ese viernes por la noche ha sido una auténtica bomba. Una bomba que además está enlazada con muchos programas que hicimos sobre Sam Altman, porque a mí me decían que si yo era fan de Sam Altman, no, yo soy muy fan de Ilya Sutskever. Pero le dedicamos mucho contenido a Sam Altman, analizando sus declaraciones, sus intervenciones. Ese último programa que hicimos, la AGI ya está aquí. Veremos por qué ha sucedido todo esto. ¿Cuáles son las causas? Ahora mismo estoy leyendo noticias nuevas que están saliendo sobre todo lo que ha pasado, cómo ha pasado, qué ha sucedido. Y emergen figuras en este sentido, ¿no? La de Sam Altman y, cómo no, la de Ilya Sutskever. Para mí, el hombre que está escribiendo la historia. Sabéis que X-Hub ahí, y yo personalmente suelo mojarme, dar mi opinión. Evidentemente nadie tiene una bola de cristal. Las fuentes, pues siempre diremos, ahora cuando comentemos algunas noticias, de dónde la hemos sacado. Y si no, pues diremos que simplemente es una opinión, como están haciendo muchas personas a través de redes sociales. Y vamos a analizar esta noticia porque estamos en shock, es una auténtica locura y queríamos trasladar pues la visión de X-Hub, la mía, de este suceso, ¿no? Porque es importantísimo, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar varios cortes el primero de Stephen Hawking alertándonos a la humanidad de lo que puede suponer la inteligencia artificial, ¿no? Cuidado con Stephen Hawking, se merece un programa analizando qué decía exactamente sobre, no sobre la inteligencia artificial, sino sobre la inteligencia. Algo que me ha recordado al mismo discurso que tiene Geoffrey Hinton, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta serie, bueno, cuando analices, vamos a hacer el contenido un Inside X y vamos a hacer un pequeño debate hoy, pero la gente no podía, o muchos no podían, y entonces he dicho, bueno, hacemos solo el Inside X, es que lo hago yo individualmente, y al analizar un poco cómo iba a hacerlo, bueno, independientemente de que era sábado, yo, bueno, no pasa nada, pues ya tenemos el fin de semana completo, pero la idea era, para entender bien la noticia, y seguir la narrativa y el hilo conductor de los programas que hemos ido haciendo, porque todo tiene una narrativa, un sentido y una causa. Los que os hayáis, los que sois oyentes habituales de X Java I, pues todo lo que vamos a desarrollar ahora os va a sonar y pues en muchas cosas teníamos razón, ¿no? Lo he pensado bien y he dicho, bueno, realmente para que se entienda tenemos que explicar o tenemos que centrarnos en tres figuras para mí, ¿no? No solo por la noticia, sino por la evolución que va a tener el futuro de la inteligencia artificial a partir de ahora. Una es, evidentemente, de Sam Altman. Bueno, un poco de humor, por tanto drama también. Yo le llamo el niño de la bomber de Asilomar, ¿no? Porque esa foto de Asilomar de Sam Altman, igual que la intervención, si la podéis ver. Bueno, no he querido hacer leña del árbol caído, pero bueno, Sam para mí no está a la altura y bueno, ahora vamos a analizarlo bien, ¿eh? No voy a decir simplemente no está a la altura y ya está. Vamos a analizar exactamente qué ha pasado. Pero bueno, el programa al final van a ser 3 episodios más cortos de lo habitual, es decir, no van a ser de 2 o 3 horas, porque la intención además es hacerlos todos este fin de semana, a veremos si me da la vida. Pero va a ser la primera figura que vamos a tratar, es Sam Altman, el despedido. De forma fulminante. Luego el segundo va a ser Ilya Sutskever. Y el tercero, Geoffrey Hinton. El padre, el maestro de la inteligencia artificial. Y el padre de Ilya Sutskever. Padre intelectual, me refiero. Se va a armar, porque aquí hay muchas más cosas detrás. Ahora cuando comentemos, ya os lo he dicho, os lo repito, cuando hagamos declaraciones de algo que tenemos la fuente, porque es una noticia de una página web o de del Twitter de uno de los protagonistas, lo diremos, y cuando sea una opinión mía, pues también lo diré, y evidentemente pues no deja de ser una opinión más menos fundada, que yo creo que, bueno, tiene un cierto peso, porque es verdad que bueno, es una figura que, bueno, no sé, la cantidad de contenido, y es una figura que he seguido muchísimo, ¿no? No porque me guste especialmente, luego daré la opinión de Sam Altman, tanto de la noticia en sí como también de su figura, ¿no? Que la hemos ido desarrollando, la he ido desarrollando en muchos programas, ¿no? Pero bueno, todo esto, vamos al inicio. Porque todo esto empieza viernes por la noche, y bueno, sabemos esta información porque Greg Brockman, que es era expresidente y cofundador de OpenAI, porque inicialmente despidieron a Sam Altman, pero a Greg Brockman lo iban a delegar de algunas funciones, pero iba a seguir en OpenAI, pero Greg Brockman ha presentado su dimisión. Y entonces Greg Brockman, presidente o expresidente de la compañía y cofundador de OpenAI, pues publicaba lo siguiente, detallando lo que ocurrió ese día. Y atención, ¿eh? Atención lo que ocurrió ese viernes por la noche. Porque esto era inesperado, es decir, no se lo esperaban. Ha sido una bomba para la comunidad y el mundo y el sector, pero también para los protagonistas. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, a partir de este tuit, luego veremos unas noticias que, bueno, acabo de ver ahora, con más información, ¿no? Muy curiosa también de Ilya Sutskever. Dice lo siguiente el tuit de Greg Brockman, perdón. Sam y yo estamos emocionados y entristecidos por lo que hizo la junta directiva hoy. Permítanos primero agradecer a todas las increíbles personas con las que hemos trabajado en OpenAI, a nuestros clientes, nuestros inversores y todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros. Nosotros también estamos tratando de averiguar exactamente qué pasó. Por ahí no saben por qué pasó. Dice, esto es lo que sabemos. Anoche, Sam recibió un mensaje de texto de Ilya, le suscriber, pidiéndole hablar al mediodía del viernes. Sam se unió a una reunión de Google Meet y allí estaba toda la junta excepto Greg. Ilya le dijo a Sam que estaba siendo despedido y que la noticia se iba a divulgar muy pronto. Bomba. Tela. El amigo Ilya le dijo a Sam que estaba siendo despedido. A las 12:19 PM, Greg recibió un mensaje de texto de Ilya pidiendo una llamada rápida. A las 12:23 PM, Ilya envió un enlace de Google Meet. A Greg le dijeron que estaba siendo quitado de la junta, es decir, ya no pertenecería a la junta, pero que era vital para la compañía y que querían mantener su rol, pero que Sam había sido despedido. Alrededor de la misma hora, OpenAI publicó una entrada en el blog. Esto que estoy leyendo es el post que publica Greg Brockman, expresidente y cofundador de OpenAI. Ese post o entrada en el blog de OpenAI lo vamos a analizar. Sigo leyendo. Hasta donde sabemos, el equipo de gestión fue informado de esto poco después, excepto Mira. Mira, que va a ser propuesta como nueva CEO interina, provisional. ¿Quién se enteró la noche anterior? Es decir, que hay parte de la empresa, evidentemente entiendo Ilya Sutskever, pero también Mira, sabían que esto iba a pasar. Los que no lo sabían eran los interesados, Sam Altman y Greg Brockman. Pues esto era para película, ¿no? David Fincher. Después de la película sobre Facebook, queremos una película de ChatGPT, ¿no? Y de OpenAI. Es brutal, vamos, brutal. El desbordamiento de apoyo ha sido realmente agradable. Gracias, pero por favor, no gasten tiempo preocupándose. Estaremos bien. Pronto vendrán cosas mayores. Quiere decir esto que Sam Altman y Robert, perdón, y Greg Brockman, no sé si preparan una propuesta en el mundo de la inteligencia artificial o simplemente es una reacción en caliente. Pronto vendrán cosas mayores, estaremos bien. Lo que quiere decir es que, bueno, el palo ha sido durísimo. Bomba brutal. Ilya y la junta directiva despidiendo a Sam Altman y delegando o relegando a Greg Brockman, que luego ha dimitido. OpenAI salta por los aires. OpenAI, el mismo 17 de noviembre de 2023, anuncia, bueno, en su blog, en una publicación, OpenAI anuncia una transición de liderazgo, ¿no? Evidentemente un cambio de CEO. Como somos un tipo de podcast que nos tomamos todo el tiempo necesario. Vamos a leer rápido, pero vamos a leer un post muy, muy importante. ¿Qué es lo que publica OpenAI al respecto? La directora de tecnología, Mira Murati, nombrada CEO interina para liderar OpenAI. Bomba. Sam Altman abandona la compañía. Bueno, abandona. A puta calle, vamos. Lo despiden. Mira Murati, nueva CEO de OpenAI. Interina. Proceso de búsqueda en curso para identificar un sucesor permanente. Es decir, que ha sido una decisión pues sin ningún tipo de dicho y hecho, vamos, no tenían nada, un plan B, ¿no? O, bueno, a lo mejor sí que tienen a gente vista, pero no, de momento proceso de búsqueda en curso. La junta directiva de OpenAI Inc., que actúa como el cuerpo gobernante general de todas las actividades de OpenAI, en definitiva, la comisión directiva, anunció hoy que Sam Altman dejará su cargo como CEO. Dice que abandonará, dejará, de forma voluntaria, ¿no? No. Puro formalismo. Dejará su cargo como CEO y abandonará la junta directiva. Mira Murati, directora de tecnología de la compañía, asumirá como CEO interina con efecto inmediato. Miembro del equipo de liderazgo de OpenAI durante 5 años, Mira ha desempeñado un papel crucial en la evolución de OpenAI hacia conseguir ser un líder en inteligencia artificial. Ella aporta un conjunto de habilidades único, comprensión de valores, operaciones y negocios de la compañía. Ella lidera las funciones de investigación, producto y seguridad de la compañía. Dada su larga permanencia y estrecho compromiso con todos los aspectos de la compañía, incluyendo su experiencia en gobernanza y política de inteligencia artificial, la Junta cree que ella está excepcionalmente calificada para el cargo y anticipa una transición sin problemas mientras realiza una búsqueda formal de un CEO permanente. Fijaos que aquí todo el hincapié que hacen con el tema de seguridad, compromiso con todos los aspectos de la compañía, incluyendo su experiencia en gobernanza y política de inteligencia artificial. Evidentemente aquí hay ha sido una decisión de valores, ¿no? De no estar alineado con lo que la compañía OpenAI realmente quiere, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere OpenAI en este caso? Pues parece que los valores no eran los que hasta ahora nos estaban diciendo o quieren cambiarlos. Y evidentemente el tema ético y de seguridad y de gobernanza y de política, dada la importancia de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, pues evidentemente también en la aplicación de poder o la gobernanza de las sociedades, pues bueno, Mira Murati cumple evidentemente con el papel, ¿no? Y además la tienen en casa, tiene experiencia. Sigue diciendo, la salida del señor Altman sigue a un proceso de revisión deliberativa por parte de la Junta. Hay un proceso ahí. Que hay un proceso de revisión deliberativa. Es decir, que en definitiva que había. Hay un cierto debate, ¿no? En la Junta, ¿no? De qué hacer con OpenAI y cuál es la dirección. Que concluyó que no fue. El señor Altman no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con la Junta, o que mintió, dificultando la capacidad de la Junta para ejercer sus responsabilidades. La Junta ya no tiene confianza en su capacidad para seguir liderando OpenAI. Esto es una patada al culo y a la calle en toda regla, vamos. Y el problema, porque Gary Marcus ahora le daremos un toque, ¿eh? A Gary Marcus le vamos a dar un toque. Pues se ha pasado de listo. Hombre, atacar a... Bueno, vamos a comentar por una noticia pública, pero bueno. Comentar con un fake. No es un fake, porque creo que es algo público. Pero vamos, con problemas que ha tenido, acusaciones graves que ha tenido Sam Altman, Pero que Gary Marcus, sin aún saber el motivo del despido, ya está argumentando esto. Me parece un poco duro, ¿no? El señor Gary Marcus. Tela, aquí vamos. Cuando te descuidas, te raja el primero, ¿no? Vamos, está la comunidad de inteligencia artificial que parece, vamos, aparte de polarizada, ya, vamos, nadie se esconde. Seguimos. En un comunicado, la junta directiva dijo: OpenAI fue estructurada deliberadamente para avanzar en nuestra misión. Asegurar que la inteligencia artificial general, la tan famosa AGI, beneficia a toda la humanidad. A ver, esto es el principal argumento, que la AGI beneficie a toda la humanidad. La Junta sigue completamente comprometida con servir a esta misión. Estamos agradecidos por las muchas contribuciones de Sam a la fundación y crecimiento de OpenAI. Al mismo tiempo creemos que un nuevo liderazgo es necesario a medida que avanzamos. Como líder de las funciones de investigación, producto y seguridad de la compañía, Mira está excepcionalmente calificada para asumir el rol de CEO interina. Tenemos la máxima confianza en su capacidad para liderar OpenAI durante este periodo de transición. ¿Periodo de transición? Señores, ya no piensen en GPT-5, GPT-6, AGI, superinteligencia. O sí, porque ahora hablaremos. Ahí está Ilya Sutskever. ¿Cuál será el liderazgo? ¿Cuál será el de Mira Murati? Bueno, de momento viene una época o un periodo de transición en el que van a intentar pues llevar en la compañía en una dirección que es la de que avance en la misión, que es que generar una AGI para el beneficio de toda la humanidad, ¿no? Es decir, eso de Microsoft y business, money, y las declaraciones que hemos escuchado de Sam Altman y de Satya Nadella. No las hemos puesto todas, pero básicamente era gracias por vuestro dinero, gracias por vuestra infraestructura. Pues parece que no está muy alineado con lo que la compañía pretende. Parece que ese objetivo les está alejando del objetivo principal, que es generar una AGI, ¿no? Algo valiente, porque es verdad que la creación de OpenAI, su objetivo principal era ese, ¿no? Sigue diciendo, la junta directiva de OpenAI está compuesta por el científico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever, los directores independientes Adam D'Angelo, CEO de Quora, y la empresaria tecnológica Tasha McCauley y Helen Toner, del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de Georgetown. Como parte de esta transición, Greg Brockman dejará de ser el presidente de la junta y permanecerá en su papel de la compañía, reportando al CEO. Bueno, Greg Brockman ha presentado su dimisión. Bomba. Sam Altman y Greg Brockman a la calle. Bueno, uno a la calle y el otro, uno de forma voluntaria y el otro, pues, le han dado la patada, ¿no? OpenAI fue fundada como una organización sin ánimo de lucro en 2015 con la misión principal de asegurar que la AGI, la inteligencia general artificial, esta inteligencia artificial general o AGI que estos famosos torquemadas medievales de las redes sociales pues no quieren que hablemos, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de este tipo de términos? Bueno, ya sabéis el caso que hemos hecho, ¿no? La misión principal de OpenAI es asegurar que la inteligencia artificial artificial beneficia a toda la humanidad. En 2019 OpenAI se reestructuró para asegurar que la compañía pudiera recaudar capital en pos de esta misión. En definitiva, si no hay dinero, pues poco pueden conseguir esa misión, ¿no? Ya como decía Steve Jobs, tenemos dos misiones, lo que nos apasiona, y luego ganar dinero para seguir trabajando en nuestra pasión. Pues aquí es lo mismo, ¿no? El objetivo evidentemente es muy loable, pero si no hay dinero, ¿cómo lo vas a conseguir? Preservando la misión, gobernanza y supervisión sin fines de lucro. La mayoría de la junta es independiente y los directores independientes no poseen acciones en OpenAI. Si bien la compañía ha experimentado un crecimiento dramático, es un factor de crecimiento dramático, bueno, un gran crecimiento, porque quizás es la traducción que ha hecho, sigue siendo la responsabilidad fundamental de gobernanza de la junta avanzar en la misma misión de OpenAI y preservar los principios de su carta, su fundación o su origen. Este es Este es el posto. Este es el post. Pero bueno, ya han ido sucediendo cosas, ¿no? Como jinete. Están sucediendo cosas. ¿Qué cosas están sucediendo? Pues tres investigadores ya principales de OpenAI han renunciado el mismo viernes, renunciaron por la noche. En concreto, Jakub Pachocki, director de investigación de la empresa, Alexander Madry, jefe de un equipo que evalúa posibles riesgos de la inteligencia artificial, y Simon Sidor, investigador de startup durante 7 años. En definitiva, pues han renunciado. Entiendo que habrá más renuncias, quizá, no lo sé, pero ahora mismo, bueno, estamos hablando que sucedió ayer, hoy sábado, no ha pasado solo un día. Bueno, hablaremos más de esto seguro, ¿no? Pero como os he dicho, pues hoy mismo, ahora hace nada, unos minutos, pues han publicado declaraciones y un relato o detalles de lo que sucedió esa noche y momentos después. Bueno, ¿y qué detalles han surgido de lo que sucedió? Pues bueno, uno, yo creo que el más relevante para mí, que es que Ilya Sutskever tuvo en una reunión de emergencia a todos los empleados el viernes por la tarde. La comunicación con Brockman y con Altman, con Sam, fue por la noche. Dijo lo siguiente a los empleados, Ilya Sutskever, a los empleados de OpenAI. Esto fue la junta, esto que va a ocurrir es un tema de la junta directiva, cumpliendo con su deber de que la misión de OpenAI, sin ánimo de lucro, pueda llevarse a término. En definitiva, es asegurar, según decía Ilya Sutskever, a sus empleados, que OpenAI pueda desarrollar una inteligencia artificial general que beneficie a toda la humanidad. Detalles importantes que la fuente es The Information, pero parece que están contrastadas por otras fuentes, ¿no? En definitiva, como comentaba Sam Altman, la presión de desarrollar una AGI que Sam Altman definía. Bueno, discurso de la AGI que él ha jugado mucho. Ahora sí, ahora no. Ahora no estamos desarrollando nada, ahora tenemos una AGI, una superinteligencia. Pero en definitiva él definió la AGI como una tecnología que permitiera realizar las tareas intelectuales de un humano, ¿no? De forma automática, ¿no? Automatizada, ¿no? De la forma que esto tendría un gran impacto, evidentemente, en los trabajos de la gente, ¿no? Y había una gran presión por parte de Sam Altman. Estos son detalles que han surgido, ¿no? En este artículo, en esta fuente de Information y otras como Ars Technica, que han ido publicando estos detalles de hace horas, ¿no? Esto es de hace nada, del día 18, pero hace unas horas. En principio no lo tenía ni previsto incluirlo, pero cuando lo he leído, pues hemos decidido incluirlo, ¿no? Pero en principio parece ser que Altman es el que quería de alguna forma acelerar el desarrollo de la AGI y su comercialización, porque iba a suponer pues un crecimiento brutal. Y era Sutskever quien lo que quería es hacer ese proceso, ¿no? Dicen que además el día del Open Day, el Open Dev Day de OpenAI, el Dev Day Event del 6 de noviembre, hace unos días, donde realmente se presentaron un montón de novedades, los GPTs, bueno, un montón de cosas, ¿no? Precios, GPT-4 Turbo, bueno, un montón de características nuevas. Muy interesantes todas, ¿vale? Pero es verdad que de alguna manera para muchos se estaba corriendo demasiado y se estaba desarrollando un tipo de producto muy enfocado a cliente. En definitiva, un producto para sacar dinero, ya de ahí lo de los GPT Marketplace, en definitiva, un enfoque muy, muy Apple para rentabilizar todo lo que se hacía y alejado de lo que quería Suskever, que es ir más lento y centrarse en el objetivo de una AGI. Porque además, si os acordáis, hicimos un programa de esa intervención gloriosa en pareja, que bueno, eso va, es histórico. Ese programa, si no lo habéis escuchado, tenéis que escucharlo ahora. Y si lo habéis escuchado, yo me lo volvería a poner, porque fue un análisis de una entrevista que hicieron Sam Altman y Ilya Suskever en el 5 de junio en Tel Aviv, en la Universidad de Tel Aviv. El 5 de junio de 2023, este año, donde ahí ya se aprecia, y además en el programa lo decimos, esa diferencia de visiones, ¿no? Me parece que Sam Altman estaba como CEO de una compañía y modo business, ¿no? Y una visión poco realista, y bueno, Ilya Suskever está a otro nivel. Para mí, a otro nivel. Yo no sé el tiempo que necesita, cuando dicen que quieren lentecer el desarrollo de la AGI, pero si alguien va a traer una AGI, de momento, para mí está entre Demis Hassabis y Ilya Suskever. Además, luego vamos a poner un corto de Elon Musk analizando la contratación de Ilya Suskever o Demis Hassabis para OpenAI. Fijaos que querían contratar a uno de los dos, porque estas son dos de las grandes figuras que, habiéndolas estudiado y haciendo seguimiento sobre ellos, os puedo decir, es mi intuición. Obviamente no tengo seguridad sobre ello, pero tienen el conocimiento y la capacidad y están en el escenario para poder desarrollar este tipo de tecnologías. Al nivel que consideremos, hay un debate que es una AGI, pero un nuevo nivel, ¿no? Un nuevo nivel que no consistiría, como bien dice Sam Altman, simplemente en un tema de escala, en los modelos de lenguaje. Ahora tocaremos ese tema porque el señor Gary Marcus vuelve otra vez, hoy ha habido la guerra Gary Marcus, Jan LeCun. La verdad, yo creo que las batallitas entre esta gente, yo creo que más que batallas técnicas son de ego. En definitiva, ellos sabrán y se juegan su reputación profesional, ¿no? Pero yo, analizando desde un punto de vista teórico y bueno, técnico al nivel que llego, evidentemente que no es el suyo, para mí estos dos personajes o personas, Ilya Suskever en OpenAI y Demis Hassabis en DeepMind Google, son los que pueden traer al mundo las primeras AGIs, o superinteligencias, que son conceptos distintos, ¿de acuerdo? Pero ellos juegan de llamarlo de una manera o de otra, ahora mismo no vamos a debatir sobre eso, ¿no? Ya fijaos que ahí yo creo que además ha sido la mano ejecutora, ha sido Ilya Suskever quien se lo comunica a Sam Altman el despido. Ilya Suskever es el co-líder de un programa y de un equipo superalineamiento que lo que tenía que hacer en cuatro años, permitir la alineación de la superinteligencia. 4 años. Entonces, hasta dentro de 4 años, el mensaje es mucho más lento, que parece ser que esa necesidad voraz de Sam Altman de hacer negocios y caja, ¿no? Entiendo que he leído por ahí comentarios como que su objetivo es fama y dinero, que estaba desalineado con el objetivo de la compañía, que en definitiva no es que sea open y sin ánimo de lucro, pero sí más enfocado a desarrollar una AGI para cambiar el mundo, en definitiva. Para el bien de la humanidad, pero para cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay cosas que no vamos a saber y podemos especular muchas cosas. Y bueno, esto de cuando a mí comenta alguien lo de teorías conspiranoicas como despectivo, a ver, podemos hacer una reflexión. ¿Qué hay detrás de esto? Una compañía como OpenAI, que están jugando un rol tan importante en el desarrollo de la humanidad, ¿creéis que no hay injerencias? Pero claro, la injerencia es para que vuelvan al objetivo de el desarrollo de una AI. ¿A quién le interesa realmente desarrollar una AI? Aparte de la humanidad y el beneficio de la humanidad, vamos a creérnoslo. Elon Musk me parece buen tipo y un genio, pero y que no tiene miedo, pero por eso vamos a hacer tres programas, para Elon Musk y para Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton sí que tuvo miedo y cogió y se fue. Ilya no lo tiene porque en esa intervención, tenéis que verla, es que se me pone hasta la carne de gallina. Él en esa intervención él habla. ¿Cómo quieres ser? ¿Qué quieres? ¿Por qué haces todo esto, no? Y dice, yo, mi único objetivo en la vida es que me recuerden. Es el legado, el objetivo de Ilya es escribir la historia. Tenéis que ver esos momentos que están en el programa, y si no, poneros el programa de en YouTube, de buscáis a Malman y le suscribir Tel Aviv. Y os saldrá el programa, y si no, veis el programa en el podcast de XHub, donde analizamos los mejores momentos, ¿no? Y es que es brutal, porque él tiene la confianza ciega de que ese es el último reto de la humanidad, es desarrollar. Y es lo que dice Stephen Hawking. Tenemos una oportunidad, y por eso quizá haya sido este golpe de estado, para generarlo bien, para trabajar sobre el superalineamiento, para hacerlo de una forma correcta, porque no vamos a tener otra oportunidad. Quizá por eso se asustó Geoffrey Hinton. Pero esto no es una cuestión de Sam Altman a la calle y los motivos... No, esto es mucho más. Estamos hablando de una gran compañía que va como un tiro. Además, fijaros cómo va a afectar esto, ¿no? Vamos a analizarlo, ¿no? Pero... claro, las repercusiones que va a tener esto y las preguntas que nos podemos hacer. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que hacer una reflexión de muchas cosas, ¿no? En principio, OpenAI dinamitada en lo que es su parte, los creadores, su equipo core, ya están haciendo una comparación entre el despido de Steve Jobs de Apple con el despido de Sam Altman de OpenAI. Para mí no me parece para nada lo mismo, para nada. Por el nivel de uno y el otro, y bueno, puede ser similar porque vienen de una compañía que confundo, pero vamos, nada que ver. Aquí entra en juego un artículo que salió, bueno, que se publicó también en OpenAI, donde en la parte de su estructura, la estructura de la compañía, bueno, se hacía la valoración que seis miembros, supongo que el seis no tendrá nada de ningún tipo de simbología de ningún tipo, pero bueno, seis miembros de la compañía decidirán cuándo se ha conseguido una AI o no. Es decir, que realmente habrá una evaluación por parte de los directivos para saber cuándo se consigue, o de seis miembros, y se dice que en esos seis miembros estará Microsoft, parte de la gente de Microsoft, evidentemente, porque es los que principalmente están apoyando económicamente a OpenAI. En definitiva, el centrar cada vez más, esto era, este artículo fue anterior, esta apreciación de que son seis miembros los que determinarán cuándo se consiga una AI. No cuando lo dijo Sam Altman, que dijo ya la tenemos. Otra cosa es si pensamos si ya está desarrollada o no. Yo mi opinión la voy a dar al final del programa, ¿vale? Pero en definitiva, curioso que ya se abordara este tema y se determinara que van a ser seis personas quien determinen que el objetivo, al menos en una versión inicial, está cumplido, ¿no? Bueno, mientras estoy haciendo esto, están sucediendo cosas. Se dice que el CEO de Microsoft tiene un cabreo de tres pares de cojones. Perdón por la palabra. Bueno, vamos, que tiene un cabreo monumental. Porque entiendo que Allman estaba más alineado en la parte business que esa nueva visión o esa volver al origen de OpenAI, ¿no? Y otra bomba de hace minutos, pero que bueno, ya había salido hace unas horas, pero ahora ya es masivo los posts y tweets en redes sociales también, donde se advierte que parece ser que Sam Altman va a hacer más compañías de inteligencia artificial. En concreto, parece que una de chips o de hardware con John Ive, el diseñador de Apple, el ex diseñador de Apple, principal diseñador de Apple, y otros proyectos de inteligencia artificial alrededor de esta tecnología. Y parece ser que pues es entre comillas cierto que la ambición sin fin de Sam Altman por crecer y ganar dinero a una velocidad de crucero, bueno, porque es que es lo suyo. Pues si no la aplica en OpenAI, pues la aplica en otro sitio. Y ha sido cuestión ya de horas el que esto se anuncie. Y que salgan noticias y filtraciones. Bueno, se empieza ya a entender por qué se han cargado a Sam Altman, ¿no? Parece ser que el niño de la Bomber, de Asilo Mar, pues... pues era más ambicioso que todo OpenAI, y parece que eso no gustaba a Ilya Sutskever con su misión de crear una AI para el bien de la humanidad, ¿no? Y la ambición de Sam Altman, pues fama y dinero. Y cambiar el mundo, por supuesto, pero ganar dinero. Bueno, es esa, la ambición es... Oye, sí, nadie se le puede discutir eso, ¿no? Pero parece que es incompatible unos objetivos con otros. Y que parece que a lo mejor ha habido alguna jugada con la directiva que no ha sido del todo correcto, porque al final es lo que dicen, ¿no? Que no... La comunicación que hubo, entre comillas, mintió, ¿no? O mentía. No gustó. Y vamos a escuchar unas declaraciones, fijaos, sobre el desarrollo de la AI, el open source, y una apreciación en es muy importante, es muy corta, pero es muy importante. Fijaos, porque había en concreto un directivo de Microsoft y Jan LeCun. Y entonces al final lo que dice es, oye, a ver, vamos a ver, si generamos una AI, ¿de quién nos vamos a fiar más? ¿De OpenAI, que sus inversores son sin ánimo, o el objetivo es sin ánimo de lucro, en principio? ¿O de Meta, que hace open source, pero al final los inversores quieren ganar dinero? Es decir, claro, ahí sí que hay una... Claro, Jan LeCun es defensor del open source, pero al final está Meta detrás. Y Meta tiene de Open y de... Y con el señor Zuckerberg, vamos, no hay quien se fíe. El discurso de Jan LeCun sí. Y lo está defendiendo a capa y espada, ¿no? Pero se produjo ahí una situación muy, 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 muy tensa entre el directivo de Microsoft y Jan LeCun. Vais a escuchar el fragmento porque es muy cortito.
ChatGPT is entirely closed.
Well, Meta is owned by shareholders. OpenAI is owned by a nonprofit. Which would you have more confidence in, getting your technology from a nonprofit or a for-profit company that is entirely controlled by one human being?
Regardless of who owns it, there is one that is open, the other one is closed.
No, it all depends on your definition of open.
If it's open, anybody can use it. Anybody can use it for whatever they want. And, you know, it belongs to the world now. So there's a big difference between the two. That's independent of whether the owner is a for-profit or not.
Bueno, y uno que está encantado con el despido de Sam Altman, quien es Elon Musk, cómo no. Bueno, Elon Musk no ha tenido una reacción aún pública, ha tenido algún post así como riéndose, pero a partir de una contestación de un usuario en X, pero no ha tenido una reacción. Pero está claro que Elon Musk estará celebrándolo, ¿no? No puede con la rivalidad entre Elon Musk y Sam Altman. Yo me acuerdo algunas entrevistas de Sam Altman donde yo creo que, vamos, le llamó idiota incluso, ¿no? Es decir, hay una rivalidad entre Elon Musk y Sam Altman, y además, viendo lo que va a hacer Sam Altman con compañías de inteligencia artificial, lo que va a crear es una estructura como lo que quiere hacer Elon Musk, ¿no? De otro tipo de cosas. Pero al final Sam Altman es un Elon Musk haciendo proyectos y ganando dinero o dominando el mundo. Le gusta el poder, es ambicioso. Va a haber una guerra ahí, ¿no? Y está claro que Elon Musk se alegra de lo que le ha pasado a Sam Altman, pero sabe que ha perdido una batalla, pero no la guerra, y Sam Altman va a dar mucha guerra, yo creo que en el campo de la inteligencia artificial. Y ya han salido, como he dicho anteriormente, noticias al respecto, con lo que, bueno, esto se va a poner movidito, van a haber más noticias al respecto, y lo que quizá digamos hoy que sea actualidad, mañana ya deja de serlo, pero bueno, yo creo que está siendo un programa muy, muy interesante, ¿no? Vamos a dejaros con declaraciones de Elon Musk referentes a, pues bueno, a varias cosas, al tema de la contratación de Ilya Sutskever, que es muy interesante, y luego también hablando de Elon Musk, de Sam Altman y de ChatGPT y de OpenAI, en definitiva, pues una charla un poco más extensa, la he querido poner entera, porque al final habla un poco del origen y también el resquemor, ¿no? Porque dice que fue uno de sus grandes fallos realmente el dejar OpenAI. En definitiva, OpenAI se creó por él, gracias a él, por ante la alerta, ante el peligro que suponía la inteligencia artificial, pues crear una organización sin ánimo de lucro para que crear una AGI con el fin de el su objetivo fuera el bien de la humanidad, ¿no? Que es lo que está defendiendo ahora OpenAI, por lo que ha despedido al ambicioso niño de la bomber de Asilomar, Sam Altman. Bueno, si me escucha, seguro que le hace gracia, pero bueno, no me escuchará. Pero la verdad es que la foto de Asilomar ha marcado mi vida, ¿no? Pero tremenda. Entonces, bueno, la trayectoria de Sam Altman no es un personaje que me guste, pero bueno, es un triunfador, es un millonario y al final es un tipo ambicioso, un tipo extraño. Una actitud extraña, ¿no? Lo comentaban en el Discord algunos de los usuarios. A mí es un personaje que especialmente no me alineo ni vibro mucho con él ni comulgo mucho con él, ¿no? Pero bueno, es un personaje, va a ser un personaje principal y parece que no va a dejar de serlo, sino que va a continuar y a lo mejor incluso con más fuerza, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Elon Musk cuando realizaba la contratación. Estaba la duda para OpenAI entre Ilya Sutskever o Demis Hassabis, que acabó en DeepMind, y luego también un trozo más extenso hablando del origen de OpenAI, de Sam Altman y de ChatGPT. Vamos a escuchar al amigo Elon Musk.
To be friends with Larry again. The breaking of the friendship was over OpenAI, and specifically, I think the key moment was recruiting Ilya Sutskever. So
I love Ilya. He's so brilliant.
Ilya's good human, smart, good heart. That was a tough recruiting battle. It was mostly Demis on one side and me on the other, both trying to recruit Ilya. And Ilya went back and forth. You know, he was going to stay at Google, then he was going to leave, then he was going to stay, then he was leave. And finally he did agree to join OpenAI. That was one of the toughest recruiting battles we've ever had. But that was really the linchpin for OpenAI being successful. And I was, you know, also instrumental in recruiting a number of other people.
I mean, you seem somewhat frustrated with them. You were one of the big contributors early on.
The reason, I am the reason OpenAI exists.
How much money did you give them?
I'm not sure the exact number, but it's some number on the order of $50 million. Man, fate loves irony, next level. I used to be close friends with Larry Page, and I would stay at his house, and we'd have these conversations long into the evening about AI. And I would be constantly urging him to be careful about the danger of AI. He was really not concerned about the danger of AI, and was quite cavalier about it. At the time. Google, especially after their acquisition of DeepMind, had 3/4 of the world's AI talent. They had obviously a lot of computers and a lot of money. So it was a unipolar world for AI. And we've got a unipolar world, but the person who controls that does not, or at least did not seem to be concerned about AI safety. That sounded like a real problem. So, and then the final straw was Larry calling me a speciesist. For being pro-human consciousness instead of machine consciousness, and I'm like, well, yes, I guess I am. I am a speciesist,
So you helped to the creation of OpenAI. You put in as much as $50 million.
More than helped. It wouldn't exist without me.
It wouldn't exist without you.
So I came up with a name. Right. The name OpenAI refers to open source. So the intent was, what's the what was the opposite? What's the opposite of Google? Would be an open source nonprofit, because Google is closed source for profit. And that profit motivation can be potentially dangerous.
Should you have gotten governance for that money? Should you have gotten some level of control, perhaps, in retrospect?
Yeah, I fully admit to being a huge idiot here. Anyway, OpenAI was like meant to be OpenAI, open as an open source. It was created as a 501c3, but part of it is also, in the beginning, I thought, look, this is probably a hopeless endeavor. How could we possibly compete with how could OpenAI possibly compete with Google DeepMind? I mean, this seemed like an ant against an elephant, you know, which is not a contest, And I was also, I was instrumental in recruiting the key scientists and engineers, most notably Ilya Sutskever. Ilya went back and forth several times because he would say he's going to join OpenAI, then Demis would convince him not to, then I would convince him to do so, and this went back and forth several times, and ultimately he decided to join OpenAI. And really, Ilya joining was the linchpin for
right.
OpenAI being ultimately successful.
So you're very disappointed in what's happened there in terms of it becoming a for-profit. Did you take any action to sue them in some way?
I do think that there's some... Look, it does seem weird that something can be a non-profit... open source and somehow transform itself into a for-profit closed source. This would be like let's say you funded an organization to save the Amazon rainforest, and instead they became a lumber company and chopped down the forest and sold it for money. And you'd be therefore like, oh, wait a second, that's the exact opposite of what I gave the money for.
Yeah.
Is that legal? That doesn't seem legal. If it is, and in general, if it is legal to start a company as a nonprofit and then take the IP and transfer it to a for-profit that then makes tons of money, shouldn't everyone start? Shouldn't that be the default?
Right.
And then I also think it's important to understand the like when push comes to shove, let's say they do create some digital superintelligence, almost godlike intelligence, well, who's in control?
Yeah.
And what exactly is the relationship between OpenAI and Microsoft? And I do worry that Microsoft actually may be more in control than, say, the leadership team at OpenAI realizes. I mean, Microsoft, as part of the Microsoft's investment, they have rights to all of the software, all of the model weights, and everything necessary to run the inference system.
So they essentially have a great deal of control.
At any point, Microsoft could cut off OpenAI.
Ante todos estos sucesos, bombas que han ido incorporándose a medida que hacía el podcast también, pues uno evidentemente se empieza a hacer preguntas, ¿no? Uno ya pero se ve claro cuál va a ser el nuevo papel de Sam Altman, ¿no? También cuál parece ser que hacia dónde va a dirigirse la estrategia de OpenAI. Pero, ¿qué va a pasar con lo que anunciaron en el Dev Day? ¿Fue un tema de Altman? ¿Algo más comercial? ¿O se cree realmente en todo lo que presentaron, sobre todo en el tema de los GPTs, ¿no? ¿Qué pasa con GPT-5, ¿no? Y el desarrollo de las nuevas versiones. Bueno, ya muchos comentaron, Bill Gates y otros, ¿no?, que parece ser que GPT-5 no iba a ser una gran revolución respecto a GPT-4. ¿Por qué se hablaba mucho antes de GPT-5, 6? Sam Altman hacía declaraciones al respecto, incluso tenía nombres en clave, ¿no? Y ya luego, que cuando salió el tema de la carta, como que paren la inteligencia artificial, ¿os acordáis? Dejó de hablarse, incluso Sam Altman decía que habían parado. ¿Qué es lo que tienen realmente desarrollado? ¿Tienen ya una allí desarrollada? Lo que está claro es que el objetivo es desarrollar una allí para el bien de la humanidad, ¿no? Desde un punto de vista sin ánimo de lucro. Que no significa que no vayan a ganar dinero, pero desde un punto de vista más altruista. También el tema de seguridad y alineamiento, ¿no? La importancia que le da Ilya Sutskever, si ahora es el que va a tener mayor protagonismo, aún va a tener aún más, o bueno, va a seguir en la línea de lo que han propuesto. Realmente también, ¿cómo, qué va a pasar? ¿Va a haber una fractura en el equipo de OpenAI? Bueno, han habido varias dimisiones, pero han sido tres. Pero hay bandos. ¿Afectará esto al desarrollo de nuevos productos? ¿Afectará la propia OpenAI su viabilidad como empresa? Entiendo que luego está Microsoft detrás, ¿no? Y se la juega en la guerra con Google, a pesar de que Google ahora han dicho que retrasan el desarrollo de Gemini. No sé, quizá los problemas que tiene Google son los que tiene también OpenAI, pero lo han llevado de forma diferente, no lo sé. Pero vamos a vivir una guerra, yo creo, en 2024, entre Google, el equipo de DeepMind y el de Ilya con Demis Hassabis, y una guerra con Google, DeepMind y OpenAI con Ilya Sutskever, ¿no? Y ChatGPT y la versión que sea, ¿no? La evolución que le quieran dar. Sí que había una cosa interesante que, mira, que se me ha olvidado comentar, pero bueno, lo comento ahora, que es lo de Microsoft. El acuerdo que existe de Microsoft respecto a OpenAI parece ser que es un acuerdo, pero siempre con la tecnología anterior a la AGI. Todo lo que venga después de la AGI no está dentro de ese acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que Microsoft no es propietaria de OpenAI. Pero claro, depende mucho del dinero de Microsoft. Pero sí que intentaron protegerse con una línea entre, oye, lo que sea anterior a la AGI, de acuerdo, pero lo que los modelos GPTs que conocemos, pero lo que cuando llegue la AGI, a partir de ese momento, eso no entra. Eso es un nuevo acuerdo, no sé lo que será, ¿no? Curioso, ¿no? Esta apreciación. Estuve leyendo, bueno, a la vez que veía los foros, ¿no? Si alguien me pide el enlace, lo busco. Sí que es verdad que este esto que ha sucedido, pues aún ha avivado más, pero bueno, no hacía falta avivarlo más, pero bueno, esta noticia es una bomba, ¿no? Y la noticia bomba es que al final aviva la llama de la división que existe en la comunidad de inteligencia artificial entre los doomers, ¿no? Entre los apocalípticos, entre los distópicos y los positivistas, los utópicos o... Pero vamos, yo es que esa división me parece súper infantil, me parece súper reduccionista, ya con la serie de alter ego que a mí me quisieron llevar de distópico, pero que bueno, les ha salido mal, no sé si les salió mal la jugada, porque bueno, realmente creo que mi intervención, no es porque lo diga yo, fue brillante y bueno, realmente fue una hora, hablé una hora y en proceso poco tiempo, ¿no? Pero funciona muy bien como gancho, de ahí el número de visualizaciones respecto al resto de ponentes, y la verdad es una diferencia de casi tres veces más, ¿no? Entonces estoy muy muy contento. Pero no creo que esa sea la división, pero sí que existe una polarización muy grande, ¿no? Entre esas dos posturas, también con la defensa del código abierto. Es verdad, el tema de código abierto no es lo mismo que sea código abierto que no, porque al final tú tienes una independencia del desarrollo y la implantación del modelo y no dependes del propietario, ¿no? Pero claro, que esto es como cuando pasó con lo de Linux y Microsoft, ¿no? De prohibir o de no usar Linux a apoyar a Linux, porque en definitiva, y Microsoft ponía dinero. En definitiva, hay unos intereses. Siempre hay unos intereses. Hay que ver quién está detrás y por qué hace algo de forma altruista. Nadie hace nada de forma altruista, o casi nadie, o sobre todo si son grandes corporaciones, tienen unos intereses detrás, ¿no? Aunque a lo mejor sea simplemente por quedar bien ante una comunidad técnica que luego van a ser clientes o no les van a perjudicar o hablar mal o no sé. Entonces, claro, esa reflexión y corto que he puesto al principio, aunque estoy a favor de Jan LeCun y con todo el tema de open source y quizá una IA o una AGI descentralizada, sí que es verdad es que la reflexión existe, ¿no? ¿Quién está detrás de esos modelos? Bueno, ¿abrirán los modelos ahora OpenAI? No creo. Bueno, les pasó con Dalí, ¿no? Cuando sacaron Stable Diffusion, lo abrieron cuando Stable Diffusion sacó y apoyó los modelos abiertos. Mientras no habían abierto Dalí, abrieron Dalí cuando Stable Diffusion publicó los modelos, ¿no? Entonces, al final venden unas políticas, pero luego... Bueno, no sé, yo me creo hay que creerse a la mitad, ¿no? Y ser un poco escéptico, pero también aprovecharse del momento, del escenario que se dibuja por competencia, por lo que sea, ¿no? Es verdad que esto también puede afectar a mucha gente, ¿no? Que está desarrollando las nuevas funcionalidades de GPT, que es nuestro caso también, ¿no? Nosotros también a nivel de desarrollo en MXND, pues una de las partes principales es todo el tema de Azure, OpenAI, los servicios... GPTs, los ChatGPT, modelos de lenguaje y otros modelos, Whisper, etcétera, ¿no? Ahora los de síntesis de voz, etcétera, ¿no? ¿Cómo afectará todo esto? Yo creo que no afectará, no al presente, pero sí al medio largo plazo. Parece ser que las acciones de Microsoft han bajado, ha habido un impacto negativo, pero bueno, ¿cuánto tardará en recuperarse? Evidentemente, la imagen de OpenAI queda en entredicho. Luego, como Sam Altman ha salido involucrado en otros proyectos, pues su figura sale como que a mí me han echado, pero a mí me da igual, porque lo voy a hacer encima mejor, voy a ser más ambicioso y no tengo OpenAI limitándome. Bueno, habrá que verlo, ¿vale? Habrá que verlo, que esto es como lo de Elon Musk con Grok, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, su modelo de XAI que compite con ChatGPT, ¿no? Pues es lo mismo. A ver, pueden tener un modelo que sea igual de potente o parecido, pero OpenAI y ChatGPT está posicionado y tiene el apoyo de Microsoft, y la verdad es que están arrasando, y al ritmo que están trasladando servicios a las empresas y los desarrolladores es brutal, ¿no? Es brutal. Que es, como decimos, a lo mejor está alejado de tanto producto enfocado al mundo comercial, y lo que buscan es más algo... ese objetivo, ¿no? De desarrollo de una AGI, ¿no? Y vamos a tener ahora, a continuación, bueno, lo he puesto como curiosidad, gracias a una usuaria que no, bueno, lo podría poner, pero bueno, es una usuaria de Twitter que grabó la última intervención de, o otros fragmentos de la última intervención de Sam Altman como CEO de OpenAI, hablando, fijaos, que se preguntaba si lo que habían creado era una herramienta o una criatura. Tal cual, ¿eh? Lo vais a poder escuchar. Entonces, bueno, la calidad del audio no es muy buena, pero bueno, lo he puesto como despedida, entre comillas, porque yo creo que nos vamos a despedir de Sam Altman. Estos fragmentos los he puesto como despedida, como algo histórico. Y luego, a continuación, vamos a escuchar a la nueva CEO, que la verdad es que yo no la tenía tan... No hacía un seguimiento tan grande sobre ella, porque bueno, evidentemente no es lo mismo ser el CEO que... Pero bueno, ahora que lo va a ser, he estado mirando intervenciones suyas y me parece una auténtica bestia y una persona, mujer brillantísima, ¿no? Con un discurso, me gusta muchísimo más que Sam Altman, vamos. No sé si será interina o definitiva, han dicho que interina y que buscarán una persona, un CEO definitivo, pero me parece brillante. Os dejo un fragmento donde ella se presenta y un poco da una visión de... Es una entrevista de hace muy poco, hace unos meses, pero se presenta un poco y da su visión de cómo llegó a OpenAI, de por qué cree en el proyecto de desarrollar una AI, etcétera. No sé, me parece muy, muy interesante, también os lo he puesto. Y después de estos fragmentos, un poquito de música y... voy a dar mi opinión y de algunas declaraciones de la comunidad, sobre todo de España y de las redes sociales, de LinkedIn, algunas cosas que se han dicho. Evidentemente no voy a decir quién, pero sobre todo también una opinión sobre el amigo Marcus, Gary Marcus, que ha aprovechado para hablar otra vez de los límites del deep learning y de esa pared. Y bueno, ya ha tenido la enganchada en X y la discusión con Jan LeCun, que ya son famosas las discusiones entre Marcus y Jan LeCun, ¿no? Lo dicho, escuchamos a Sam en sus últimas declaraciones y también se me ha olvidado, estoy un poco ya olvidado, es que es sábado, he llegado el sábado a grabar el programa. El primer corto, Sam hace unas declaraciones sobre que han conseguido, esto también es de hace un par de semanas, o una semana creo, donde dice que han conseguido un logro histórico dentro del desarrollo de OpenAI y que supone un hito dentro del desarrollo de estos modelos. No sabemos qué es exactamente, pero tiene algo que ver con su despido. Fue a partir de ese logro o de esos logros que entonces se desencadenó ese debate sobre la seguridad en el equipo y por lo tanto se decidiera prescindir de Sam Altman, unido seguramente a otras causas, como a lo mejor ya sabían que su ambición de poder y de otras compañías de inteligencia artificial y en definitiva casi que estar por encima de OpenAI, ¿no? Bueno, tenéis esos tres fragmentos, dos de la última intervención de Sam Altman y el primero de diciendo que el anuncio de ese logro, ese hito, ¿no? Y luego, como os he dicho, a declaraciones de Mira Murati, la nueva CEO muy top de OpenAI. Y luego mi opinión. Os pongo los cortes.
Like four times now in the history of OpenAI, the most recent time was just in the last couple of weeks. I've gotten to be in the room when we sort of like push the veil of ignorance back and the frontier of discovery forward, and getting to do that is like the professional.
I think this is like definitely the biggest update year for people yet, and maybe the biggest one we'll have, because from here on, like, now people accept that powerful AI is going to happen, and there will be incremental updates. But there's like, you know, there was like the year the first iPhone came out, and then there was like everyone since, and at this point, like, you know, you don't really know the difference between this one and last year's one. So this was like, I think, a big moment. One thing that I am happy about is I think people are viewing these systems as correctly as tools, artists in particular, but other people as well. And there was this, I think there's a real moment of fear, which is like, is this a tool we have built or a creature we have built? And what is that going to mean? And I think people now view this as a new thing in the toolbox of humanity, and are doing like really remarkable things like you're talking about, because it wasn't in the training data, and it wasn't able to bootstrap from the training data that it's okay, like that's totally expected behavior. And then you do the same thing. You're like, hey, there's this thing called consciousness, this is what it's like. And the model says, hey, I know exactly what you mean, but I've never heard that word. That would be like an update for me.
Do you think it's going to want to make art? Do you think it's going to have a drive towards exploring a creative intelligence and its agency?
This is such a cop-out of an answer. It depends on the reward model. Like, that's a human choice.
And that would be a pretty good test for consciousness, is if it had a desire to externalize itself and make something for just the sheer reason of the enjoyment of making it. You know? That would be accidental. That's definitely pretty creature-y.
That would be creature-y. I think there's like steps well before that that are too. Should we do questions?
This is great, yeah.
So, I was born in Albania just after the fall of communism. Very interesting times in this, you know, very isolated country, sort of similar to North Korea today. And I bring that up because it was, I think, very central to sort of my education and focus in math and sciences, because there was a lot of focus on math and physics in post-communist Albania, and you know, the humanities like history and sociology and these type of topics, they were a bit questionable. Like the source of information and truthfulness was hard. It was ambiguous. So anyway, I got very interested in math and sciences, and that's what I pursued relentlessly until, you know, still working fundamentally in mathematics. And over time, my interests grew more from the theoretical space into actually building things and figuring out how to apply that knowledge to build stuff. And I studied mechanical engineering, and went on to work in aerospace as an engineer, and then joined Tesla shortly after, where I spent a few years. Initially, I joined to work on Model S dual motor. And then I went on to Model X from the early days of the initial design, and eventually led the whole program to launch. And this is when I got very interested in applications of AI, specifically with autopilot. And so I started thinking more and more about different applications of AI. Okay, what happens when you're using AI and computer vision in a different domain instead of autopilot? And after Tesla, I went on to work on augmented reality and virtual reality, because I just wanted to get experience with different domains. And I thought at the time that it was the right time to actually work on spatial computing. Obviously, in retrospect, too early back then. But anyways, I learned a lot about the limitations of pushing this technology to the practicality of using it every day. And at this point, I started thinking more about what happens if you just focus on the generality, like forget the competence in different domains and just focus on generality. And there were two places at the time that were laser focused on this issue, and OpenAI and DeepMind. And I was very drawn to OpenAI because of its mission. And I felt like there's not going to be a more important technology that we all build than AGI. Back then, I certainly did not have the same conviction about it as I do now. But I thought that fundamentally, if you're building intelligence, it's such a It is such a core unit in the universe. It affects everything. And so, you know, what else is there to do more inspiring than elevate and increase collective intelligence of humanity?
Bueno, amigos, si habéis llegado al final es porque os interesa, aparte del desarrollo de muchas cosas, noticias, declaraciones, dibujar el contexto, sabed que realmente este programa va a ser complementario con dos más que van a venir, que es el de Ilya Sutskever y el de Geoffrey Hinton, ¿no? En principio teníamos avanzado al de Geoffrey Hinton, pero la idea es que sean como al menos dos píldoras o dos programas de una hora, hora y pico, explicando estas dos figuras, porque tienen mucho que ver con lo que ha pasado con Sam Altman y con el futuro, lo que nos viene en el mundo de la inteligencia artificial. Y aquí lo voy a hacer muy breve, va a ser una conclusión breve. Una es hacer referencia a algunos comentarios que han habido en LinkedIn y, bueno, cómo no, en la misma línea, Gary Marcus. Muchos han aprovechado lo que ha pasado con Sam Altman para volver a insistir el eterno debate de que Deep Learning tiene unos límites, ¿no? En definitiva, y yo también estoy de acuerdo ahí, solo con los modelos de lenguaje o los modelos multimodales, con el aprendizaje profundo, vamos a conseguir unas cosas, pero no creo que sea solo con la escalabilidad lleguemos a conseguir una AGI. Esto también lo ha dicho Ilya Sutskever, lo ha dicho Jan LeCun proponiendo nuevas arquitecturas. Ilya Sutskever dice que se necesitan más cosas. Pero se ha aprovechado el despido de Sam Altman para interpretar que era una derrota de OpenAI en el desarrollo de una AGI. Y el señor Gary Marcus pues publica un artículo titulado Deep Learning is Hitting a Wall, y otra vez con lo mismo, ¿no? Poniendo, por cierto, un ejemplo muy curioso, porque habla sobre la inteligencia artificial simbólica y cómo en un torneo de DeepMind y de Meta, NetHack, pues consiguió un programa de utilizando inteligencia artificial simbólica, pues derrotar 3-1 a soluciones en deep learning. Pero en definitiva nadie dice que no vayamos a utilizar inteligencia artificial simbólica u otra o algo diferente. Jan LeCun, en ese debate que ha vuelto a tener, decía que no él apuesta por el aprendizaje no supervisado. Pero en definitiva, evidentemente necesitamos más cosas para poder alcanzar ese objetivo del desarrollo de una AGI, ¿no? Como bien decíamos Carlos Pérez, y también lo dijo Javier Ideami, y yo lo repito muchas veces, lo que tenemos son modelos de intuición humana. Bueno, Geoffrey Hinton también lo dice, y que nos sirven para construir una arquitectura que seguramente integrará estos modelos o multimodales, pero que serían equivalentes al sistema 1 de Kahneman. Autor de ese libro Piensa Despacio, Piensa Rápido, Piensa Despacio, que al final dibuja esas dos velocidades de nuestro cerebro o formas de pensar. Quizás solo tengamos uno, pero se adapta a una velocidad o a otra. Pero en definitiva, claro que no está todo hecho y claro que solo con deep learning, claro que solo con escalabilidad no vamos a... Se ve claro que vamos a topar con una pared. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso para que el señor Gary Marcus venga a insistir otra vez con lo mismo para darse méritos? ¿Que gente en LinkedIn otra vez de la comunidad en España vuelva a insistir sobre lo mismo con el mismo discurso, que es muy aburrido ya, de verdad? Porque es una cuestión de arquitecturas, ¿no? Vamos a hacer alquimia. No sabemos avanzar en ese sentido y se va a jugar con diferentes arquitecturas, viendo su evolución, diferentes capas. El tema de RAG que ha implementado OpenAI es una posibilidad, pero hay otras muchas, las combinaciones de grafos de conocimiento. El otro día estaba viendo una cosa muy interesante que son grafos de conocimiento temporales. Bueno, a ver, vamos a experimentar con muchos tipos de tecnologías, ¿no? Las redes inteligencia artificial simbólica. Evidentemente, con deep learning hemos podido avanzar muy rápido, pero no va a ser la solución para todo. Pero es que eso, ¿alguien cuestiona eso? ¿Para qué lo están repitiendo cada vez? Pero ya la metida de pata que ha hecho Gary Marcus ha sido a las acusaciones que tuvo Sam Altman de su hermana de... bueno, que al principio se creía que era fake, pero parece que es verdad porque el propio ChatGPT te lo contesta. Bueno, en definitiva, un tema bastante escabroso que Gary Marcus sacó. Bueno, que le han disparado a Sam Altman, porque al final una cosa es el tema de negocio, otro es el tema personal, otro el tema de la cancelación. Cuando ocurre cualquier cosa de este tipo, empieza la especulación. Que habrá muchas cosas que no sabremos y a lo mejor son peores que la especulación que podamos hacer, no lo sé. Pero que nos tenemos que centrar en lo que es, ¿no? Que en definitiva es que, bueno, que hay un cambio de orientación en este sentido y yo creo que el mejor resumen es uno de hace 52 minutos que ha publicado Jeremy Howard, que Jeremy Howard es una figura muy destacada de inteligencia artificial, creador de Fast AI, y son unas declaraciones de los miembros de la directiva, de miembro de OpenAI, de los directivos, en concreto de Adam D'Angelo, que es uno de los inversores independientes, CEO de Quora. Y dice lo siguiente, que es definitorio para entender lo que ha pasado. Con todo lo que os he dicho y esto que se acaba de publicar hace 52 minutos, o al menos alguien que seguía, que era Jeremy Howard, alguien muy top, que os aconsejo que sigáis, la comunidad de inteligencia artificial, que ha metido mucha caña a OpenAI, a Sam Altman. Bueno, también ha habido de todo, ¿no? Casi que podríamos hacer otro programa con las reacciones. Pero vamos a acabar con lo que dice Adam D'Angelo, CEO de Quora y miembro de OpenAI. Y que con esta frase o estas frases cerramos el programa y es simplemente el cierre y la conclusión definitiva. Dice... en definitiva, lo que ellos quieren es que, bueno, están dentro de las 5 más compañías más grandes, más importantes. Dice, hay algo fundamental y diferente, y es mi esperanza que nosotros podamos hacer algo bueno por el mundo y no solo ser una gran corporación, una big tech. En definitiva, señores, amigos y amigas, OpenAI, por lo que sea, su parte directiva, porque OpenAI no es de Microsoft, quieren volver al origen, que es ser una compañía open o enfocada al bien de la humanidad. Luego está, si nos lo creemos o no, vale, eso no es el debate ahora, pero en definitiva centrarse más en el desarrollo de una AI. Algo que, si habéis escuchado el fragmento de Mira Murati, es lo que se centran, lo que se centra Ilya Sutskever. En definitiva, no centrarse tanto en lo comercial y el business, que es lo que quiere hacer el amigo Sam Altman. Entonces, como además parece que ha mentido a la directiva y no están alineados, bye bye. Parece que Ilya Sutskever cogerá protagonismo más del que tenía. Mira Murati como CEO interina, aunque me gusta mucho, la verdad, pero bueno, van a buscar un CEO definitivo. No hay tanto misterio. Y yo creo que a medida que pasen los días será aún menos misterio. Mi opinión sí que es verdad es Pero ¿qué hay detrás? Y ahí voy a dejar la pregunta, venga, va. Y ya lo hacemos más largo. Bueno, al final siempre quiero hacer programas de 20 minutos o una hora y luego se hacen de una hora y media, dos horas y al final. La verdad es que es sábado, son las 10 de la noche y ya. Está un poco cansado. Iré a que me pegue un poco el aire. Pero os voy a hacer esta última reflexión. ¿Qué es lo que ha hecho este cambio de estrategia de OpenAI cuando todo súper positivo, ¿no? ¿Qué hay detrás del objetivo de conseguir una H? ¿Quién está detrás? El bien de la humanidad. El bien de la humanidad. ¿Quién está moviendo los hilos? Sabéis que ha habido muchos movimientos en Estados Unidos en cuanto a regulación, leyes, Biden. ¿Creéis que no hay ningún tipo de injerencia del gobierno estadounidense, de los poderes fácticos, ante la caída de un imperio como el estadounidense y la velocidad de vértigo que pueden tener otros países enemigos, entre comillas? Porque al final me parece que el mundo está dibujándose en dos bandos y quizá Estados Unidos tenga ahí una visión de peligro y la AGI sea una tecnología que les permita liderar en el mundo. ¿Esconde algo esta decisión algo en ese sentido? Son teorías conspiranoicas, ¿no? En definitiva, porque al final nos apasiona tanto el debate y la verdad es que está siendo apasionante, ¿no? Y la narrativa que hay detrás, sí que queda algo, ¿no? Yo cuando veo toda esta narrativa y he hecho el programa, oye, que todo esto es por el bien de la humanidad, porque Ilya Sutskever nos va a desarrollar una AGI mediante OpenAI y porque hay un equipo detrás de directivos que en definitiva invierten para el bien de la humanidad y para que no todo sea beneficio, porque no quieren ser una Big Tech. Quieren ser algo que permita a la humanidad construir un mundo mejor. Oye, me parece brutal. Si es cierto eso, a muerte con OpenAI, con Ilya Sutskever. Yo me declaro, hasta que seamos lo contrario, fan absoluto de Ilya Sutskever. Y con el objetivo, como dijo en esa comparecencia con Sam Altman, que va a ser histórica, y el programa de X-Java ahí lo tenéis ahí analizando esa comparecencia de los dos, y Ilya Sutskever lo dijo, ¿no? Que al final lo que él quiere cuando abandone este mundo, esta simulación, es dejar un legado para la humanidad, ¿no? ¿Será uno de los pocos hombres íntegros que quedan? Lo analizaremos. Espero que hayáis disfrutado, yo creo que ha sido un muy buen programa, lo hemos intentado hacer súper rápido para que esté on fire y a la actualidad y pueda saciar vuestra curiosidad. De todas maneras, con toda esa información, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Un nuevo Inside X, Sam Altman despedido, empieza una nueva era en OpenAI. Nos vemos, amigos. Voy a disfrutar lo que me queda de sábado. Un abrazo a todos.
Estamos en las principales redes sociales y ahora también en TikTok. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo programa.
Un déjà vu. No se parece en nada. mejor no es la historia que creemos.
Te han enseñado bien. Te han hecho creer que su mundo era cuanto merecías. Pero una parte de ti sabía que mentían. Una parte de ti sabía lo que era real.
Es tan fácil olvidar el ruido que Matrix te mete en la cabeza. Hay otra cosa que hace el mismo ruido. La guerra.